La historia es un baúl lleno de anécdotas increíbles. Ana Velasco está aquí para hacer que viajar en el tiempo sea tan interesante como ameno. Vamos a ello.
Sí, otra pluriempleada, ¿verdad, Ana?
Dinerín, dinerín, dinerín.
¿Hablamos de dinerín?
Sí, de dinerito. Siempre está bien.
Déjame que introduzca. El Banco Central Europeo ha propuesto cambiar el diseño de los billetes de euro actuales. Entonces, quieren dejar atrás motivos arquitectónicos actuales. Hay dos opciones. Cultura europea y ríos y aves. Ahora hablamos de esto para mostrar diversidad europea y tal. Uh-huh. Pero claro, uno de los candidatos a ocupar los billetes de 50 es Cervantes. Mickey. Y...
No sé yo,
no, con mucho respeto, ¿no?
A Cervantes le gustaba mucho el dinero, ojo, ¿eh?
Don Miguel de Cervantes. Y claro, he pensado, oye, bueno, hablamos de dinero, bueno, de la historia del dinero, más que de lo que me contaba mi profe María Blanco en clase, que era ya le encantaba hablar del patrón oro. Bueno, nosotros un poquito más de curiosidades, porque a mí me costó aprenderme lo del patrón oro, no te puedo imaginar. Sí. Luego me cayó en examen, por cierto. Pero bueno, ya esa se la dejaré guardada a María para otro día. Entonces, hablemos de la historia del dinero.
Sí. Mira, la primera moneda del mundo es probable que fuese un cereal, la cebada. Lo que pasa es que, claro, no ha quedado mucha constancia, ¿no? Porque tenemos que remontarnos a cuando se domina la agricultura, que es la gran revolución esta neolítica en el que pues se pasa de nómada a sedentario, hay tareas agrícolas y ganaderas y demás. Y claro, los cereales fueron lo primero que se domesticó junto con algunos animales. Y entonces lo que tenemos es dinero de cebada, que no es que me digas, pero ¿cómo dinero de cebada? Bueno, pues lo que se hacía era que se usaba para los intercambios. Y entonces se puso una medida que era de un litro, la sila, y entonces tú, claro, tenías una medida universal y por fin podías saber a cuánto equivalía las cosas que querías cambiar o que querías vender unos de otros, ¿no?
Vale.
La cebada era básica para la alimentación, para la cerveza, para el pan, para todo esto, que era la base social. Entonces, claro, era muy necesario que tuviésemos una medida, digamos, estándar que todo el mundo entendiese y en la que todo el mundo confiara. Aunque, claro, la cebada te la puedes comer, porque para llegar al papel moneda, los billetes y para llegar pues a otras monedas hay que esperar mucho tiempo, claro.
Ya, porque ¿cuáles fueron otras monedas? Hablan de la sal, ¿no me vas a hablar?
Sí. La sal, claro, es que fíjate, hay una cosa que es que nosotros pensamos que toda la economía durante mucho tiempo se ha sustentado en las monedas, y no es verdad. Las monedas fueron muy, muy, muy escasas, y por ejemplo, claro, tú llegabas a un sitio, eras un soldado romano, te habías ido allí a la Dacia, o a Panonia, o a donde fuera, ¿no? Y claro, llevabas sestercios romanos, que era la moneda romana, ¿y qué comprabas? ¿Qué sabía la gente aquella que era un sestercio? ¿Cuánto valía? ¿No?
Claro.
Entonces, claro, ¿con qué les pagaban? Pues con sal, que es de donde viene salario, que se usaba para todo, se usaba para el vino, para conservar la verdura, para comer, para conservar los alimentos, era algo que todo el mundo necesitaba, incluso fíjate que hay algunos primates que chupan piedras por el tema este del sabor salado,
¿ah?
Era una constante a lo largo de la historia de la humanidad que se necesitaba la sal, y lo más lógico, en vez de moneda, era tener en este caso pues ese acceso a un comestible o a un conservante.
Vale, porque la primera moneda...
Pues la primera moneda no se sabe muy bien cómo se llamaba, solamente que era de electro, que se hizo bueno en Lidia.
¿Cómo que electro? ¿Electro qué?
Electro es una especie de oro blanco, es un metal que tiene 54% de oro y 44% de plata. Lo que pasa es que tú cuando encuentras una veta de este metal no sabes cuánta porcentaje de oro y de plata tiene, entonces claro, vale diferente.
Ah.
Entonces claro, era una moneda con muchos problemas, porque tú el oro sabes, como tú decías, lo del patrón oro, sabes que X gramos de oro valen tanto, pues ya está, tengo tanto y vale esto, pero claro, si la aleación no sabes cuánto porcentaje de oro y cuánto porcentaje de plata tiene, acuérdate aquello de Arquímedes y el Eureka y lo de la corona, que para saber si era de oro de verdad, pues la sumerge para ver cuánta densidad y cuánto peso tiene. Ya, pero en este caso no puedes saberlo, ¿sabes? Eso es muy contraintuitivo. Entonces, acuñan unas monedas que, fíjate, se basan en la confianza, porque ya no es tanto el valor del metal, aunque sí que es verdad que el metal era precioso, sino que tienen la cara del rey, y entonces el rey te dice, esto vale tanto, independientemente de lo que valga la moneda. Eso es una cosa importantísima.
Eso no tiene nada que ver con que la gente mordiese las monedas antes, ¿no? Sí.
Pues tiene un poco que ver, porque las monedas que realmente eran de un metal que era valioso... que en este caso, por ejemplo, esta se podía hacer, aunque no fuese tan valioso como el oro todo, lo que hacían era, claro, que las afeitaban, las limaban un poco, o las falsificaban y solamente las daban un baño de chapa de oro. Entonces, claro, tú mordías, arañabas el esmalte, veías que era malo y que por debajo tenía otro metal que no era el oro ni la plata.
Ah.
Claro, de ahí ha quedado esa tradición, ¿no? De ahí que Nadal esté con las copas y demás.
Porque, ¿cuáles son las primeras monedas que son como las... o sea, como que ya no pesan el valor que representan del metal?
Pues mira, tenemos por un lado la historia de los ciclos, ¿no? Que sí que van a representar el peso. De hecho, el ciclo es tanto una unidad de moneda como una unidad de peso. O sea, cuando la gente se dice, por ejemplo, en la Biblia, lo de las 30 monedas de plata o todo eso, es literalmente ciclos, que fue una moneda súper importante en la historia de la humanidad. Pero para irnos a monedas, ya que no representan, tenemos que dar el salto fundamentalmente al papel moneda, a lo que nosotros hoy llamamos los billetes, ¿no? Y que, fíjate, se cree, claro, porque esto es difícil de saber, que en la dinastía Song, en China, hace en el año 960, 1279 después de Cristo, o sea, en el siglo XI más o menos, ya tenemos billetes que no tienen valores fijos, sino que valen, se sellan, se pone un papelito, se pone la cantidad y ya está, pues tú tienes lo que quieras, que es un salto mental de confianza brutal respecto a lo de la barra de metal troceada en partes.
Vale. Y después de esta clase de economía maravillosa que nos ha dado, ¿por qué no hablamos de las chorraditas del diseño? Porque eso supongo que, bueno, sería importantísimo por la propaganda, ¿no? Entiendo.
Sí, claro, es que tú fíjate, las monedas ya hemos dicho que eran muy escasas, o sea, no son tan corrientes como nosotros las imaginamos. Y fundamentalmente se usaban para, por ejemplo, llegaba un nuevo emperador, pues ponían el nombre del emperador para que toda la gente de todas las regiones, imagínate del Imperio Romano, que era enorme, supiera quién era el nuevo emperador. Y me dirás, pero ¿y las monedas antiguas seguían circulando? Seguían circulando, pero a veces las cambiaban el nombre. Entonces, claro, tú no sabes cuál es la cara de Cleopatra. Porque la cara de Cleopatra de verdad está lo mismo. Lo que importaba era que ponía Cleopatra, y Cleopatra era del Imperio Egipcio. Pues ya está, para todo solucionado, ¿no? Fíjate hasta qué punto el diseño de las monedas, o de los billetes luego, era súper importante. Porque además era no solamente una herramienta propagandística política para el poder, sino también, por otra parte, la base de la confianza. En el papel moneda eran los sellos, sí. Luego el diseño y el dibujo y las herramientas para intentar la falsificación, y en la moneda era la prueba de que era de una ciudad, de que se había acuñado bajo cierto rey, y en eso residía su valor.
Vale, vale. Oye, tú me has contado que los primeros billetes en Europa son chinos,
sí,
¿no?
O sea, sí.
Y cuando llegan los billetes...
Pues llegan los billetes que, claro, entran en Occidente. Fíjate, Marco Polo, desde Venecia, cuenta, cuando está ahí en la cárcel, cuenta que en China tienen billetes. Y esto en Europa suena como, ¿qué? O sea, ¿qué hace esta gente con papeles que dicen que vale dinero? ¿Qué me estás contando, no? Es verdad que en Europa también se conocían las letras de cambio. O sea, esto de que tú pues llegabas a un sitio y decías, oye, yo he dejado no sé qué dinero no sé dónde y tengo este papelito que lo dice y quiero que me pagues, ¿no? Y eso funcionaba, pero fundamentalmente funcionó a partir del Renacimiento. Los primeros billetes aparecen en Suecia, en el Banco de Estocolmo, en 1661. Y esa era lo que te daba, ¿ves cuando vas al guardarropa y te dan un ticket? Pues era más o menos lo mismo, pero con dinero.
Qué tontería. Vale.
Y luego también has jugado a la Oca, ¿no?
He jugado a la Oca, sí, claro.
A ti que te gustan los juegos de mesa, mucho.
Me encantan.
Los templarios, se cree que el juego de la Oca es un remedo de la historia de los templarios y cómo eran los depositarios de casi todas las sumas de dinero para los viajeros cuando iban de peregrinación, bien a Jerusalén, bien hacia Santiago de Compostela. Y una de las cosas es que se cree que el juego de la Oca representa precisamente las casillas de los templarios con sus bancos.
Y escúchame, ¿qué relación tiene la masonería? Un día podríamos hablar de la masonería,
sí.
¿Sabes? Que yo, de todas formas, definir lo que es un masón tampoco es que sea sencillo, porque, en fin, es como todo muy muy general,
sí.
Pero ¿tienen relación los billetes de dólar con los masones?
A ver, hay mucho bulo histórico con esto, ¿eh? O sea, porque sabes que el billete de dólar, de un dólar, tiene como una pirámide con un ojo arriba y luego además tiene algunas frases del gran arquitecto del universo, de Dios y de que si unidos somos más fuertes y demás. Bueno, unas águilas que tienen unas plumas y que la gente dice, son 33, como los grados de los masones. Bueno, ¿sabes? O sea, pasan muchas cosas. Que puede ser, porque nosotros tampoco sabemos, pero la verdad es que hay mucho mito, porque los billetes no son del siglo XIX, aunque muchos padres que luego fueron presidentes de Estados Unidos sí que eran masones, que eso es verdad. Lo que pasa es que los billetes estos se hicieron en 1963 o en 1935, que ya esa gente, ¿sabes? Llevaba un siglo muerta. Entonces, tampoco tenían mucho que ver los primeros padres con estos billetes. La verdad es que todos los billetes y todas las monedas, pues, tienen símbolos alegóricos, igual que ahora se va a poner a Cervantes en los billetes de 50, como tú decías, pues porque se entiende que es una de las bases de la cultura europea. Pero que esto tenga una relación con la masonería es más bien un bulo.
Vale.
No es verdad.
Vale, vale. ¿Y tú cómo ves que Don Miguel de Cervantes vaya a aparecer?
Espero que sea Don Miguel de Cervantes y no que sean los patos, porque sin ofender a los patos, sabes que hay otra manera. O sea, se está valorando dos posibilidades, iconos de la cultura europea o aves y ríos.
Pero claro,
aves y ríos, una bajona.
Sí, la verdad es que más que nada porque diferenciar una ave es más complicado. Bueno, a ver, que también hay según qué dibujo que diferenciarlos es complicadito.
A mí me gustan mucho los que tenemos ahora, que sabes que son arquitectura, de una evolución de la arquitectura desde el estilo clásico del Imperio Romano hasta la arquitectura contemporánea en los billetes, que tú los pones ahí en fila, si tienes suerte de ver uno de 500 y llegas hasta la época contemporánea. A mí es que eso me alucina.
¿Tú llevas dinero suelto?
Sí. Yo soy como los tratantes, esta gente que llevaba un clip. No, no, que va. Yo monedillas, eso sí.
Porque es que yo, bueno, en fin, al final el Bizum y los datáfonos y todo esto hacen que cada vez lleve menos dinero encima. Sí. Pero me he acostumbrado a llevar por lo menos 20 o 30 eurillos encima, por si acaso.
Claro, te quedas en móvil, te vas la batería o cualquier cosa. No, no, es muy necesario. El dinero, las moneditas son un invento de la humanidad.
Ani, hasta el jueves.
Un besito.